Air Europa te ofrece la tertulia capital.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Tertulia que ha comenzado incluso antes de entrar en nuestros estudios con Juan José Rubio, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha. ¿Qué tal, profesor?
Buenos días.
Todo por un gráfico que a usted le ha dejado
Sí, me ha dicho. Me ha dejado el shock porque es el comportamiento del endeudamiento de la Seguridad Social, que más o menos se mantiene estable hasta el año 2015, pero a partir de ahí hay un efecto explosivo y estamos ahora mismo ya en más de 54.000 millones de euros de déficit de deuda de la Seguridad Social.
Y llevamos 4 años, por lo tanto, en esa situación.
En una situación en la cual va creciendo peligrosa. De forma, repito, exponencial, con lo cual lo ponemos un poquito de orden en el tema de las cuentas de la Seguridad Social o vamos a tener un problema como país muy grave.
Rubén García Quismondo es socio director de Queval, Abogados y Economistas. ¿Qué tal, Rubén?
Bien, muy bien, muy buenos días. Estoy muy bien. Muy bien, y he estado discutiendo ahora con ellos también sobre todo lo que estamos hablando, y yo creo que es más una... O sea, que el problema de la Seguridad Social y de las pensiones existe, pero que está muy relacionado con la creación de puestos de trabajo, la bajada del coste y la bajada del desempleo, con lo cual es una reforma integral del sistema, no solo de las pensiones.
Claro, hay que elegir bien dónde se enfoca en la resolución del problema. Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera de la Universidad de San Pablo CEU.
¿Qué tal, Vicente? Muy bien. Bueno, yo ahí discrepo un poquito en el sentido de que España los costes laborales son la mitad que en el resto de Europa. Si los empresarios europeos son capaces de tener empleados que cuestan el doble y tener unos beneficios estupendos y no tener déficit de la Seguridad Social, a lo mejor el problema lo tenemos en España por nuestro modelo productivo y por lo que estamos haciendo. Porque realmente tú muchas empresas les duplicas el coste laboral y las cierras. Sin embargo, una empresa europea no tiene ese problema.
Ya, pero sí es cierto que las contribuciones patronales a la Seguridad Social en España son de las más altas de Europa. Vale, no,
estaría de acuerdo en bajarlas.
Y eso va contra el coste laboral.
Sí, estaría de acuerdo en bajarlas a cambio de que se incrementaran los sueldos reales.
No, y estábamos hablando también fuera que a lo mejor lo que hay que hacer es revisar un poco la ponderación de lo que es la fiscalidad empresarial, porque es verdad que en algunos casos el tipo efectivo de gravamen en muchas empresas es muy inferior al 15%, ¿no? Pero por otro lado las contribuciones a la Seguridad Social son de las más altas de Europa, por lo tanto a lo mejor lo que había que hacer es reponderar el peso
correspondiente, ¿no?
Bueno, yo en ese sentido, yo creo que todo lo que vaya en el incremento de la tasa de actividad, o sea, el número de personas que estando en edad laboral se incorporan al mercado de trabajo, y en la disminución de la tasa de desempleo, estás mejorando la recaudación fiscal y estás mejorando, digamos, también la recaudación de la Seguridad Social. El coste que tienen las empresas españolas por la Seguridad Social, la cuota patronal, que diríamos, es probablemente el doble de la mayor parte de los países que nos rodean, ya sea de Francia, de Alemania, de Reino Unido, de Portugal, y nuestra tasa de desempleo en algunos casos llega a cuadruplicarlo. Entonces yo creo que tenemos ahí un problema, que además es un problema que parece que está olvidado, pero seguimos teniendo una tasa de desempleo del 14 y pico%. Tenemos una tasa de actividad que es muy baja en comparación con las tasas de actividad de otros países, y entrando en esa materia estaríamos en cierta medida mejorando las posibilidades futuras del sistema de pensiones, que además vienen afectadas en muy buena medida por una demografía que tenemos en España que es catastrófica.
Llevamos bien, pero ahí hay dos cosas muy importantes. Una, efectivamente, está muy bien marcado, Rubén. Una, y es muy evidente, el empleo es caro en España. Y la segunda, la tasa de actividad también es cara. Es decir, no es muy atractivo estar trabajando en España. Hay alternativas al trabajo que parecen gustarle más a las personas.
El problema que tenemos nosotros aquí es nuestra estructura económica. Nuestra estructura económica es de un país en el cual hay mucho empleo vinculado a sectores que son estacionales. Entonces, eso es lo que nos marca la diferencia respecto al resto de la Unión Europea. O sea, tenemos el tema del turismo que genera empleo durante una temporada. Tenemos el sector agrario y lo que es la industria agroalimentaria, que también está vinculada a sectores estacionales. Entonces, lo que tenemos que hacer, y volvemos al tema de las reformas integrales y estructurales, tenemos que generar una política industrial potente en nuestro país, cambiar un poco lo que son los modelos económicos en nuestro país. O sea, la política industrial, la industria planteada a medio y largo plazo es la que da un empleo estable y de calidad.
Pero ¿cómo comienza una industria en un país? ¿Cuál es el primer paso para que...?
A partir de la pequeña y mediana empresa y dando facilidades para que esa empresa vaya pegando escalones sucesivos crezca hacia arriba, hacia arriba.
Pero eso...
Es el sistema que se ha seguido
aquí,
en la inmensa mayoría.
Aquí es al revés, aquí no, se obstaculiza aquí crecer, no.
Claro.
No, pero aparte, vamos a ver, también tiene que haber un cierto espíritu empresarial. Es decir, lo hemos comentado alguna vez en esta tertulia. Es decir, lo que no puede ser es que hace 20 años se viera el tema del coche eléctrico, las baterías, de litio, ese tipo de cosas que iba a funcionar y aquí en España nadie ha hecho nada. Sin embargo, otros países... Mira, China, la que ha montado con coches eléctricos, y hace 20 años China no era nadie en coches. Es decir, aquí no ves a ningún empresario que diga, oye, mira, esto es un futuro, voy a montar una fábrica de baterías. No.
Porque hay una inseguridad jurídica importante.
Vale, pues vale, entonces que lo
haga... ¿Qué es lo que ha pasado con la energía renovable en España en la historia reciente?
Bueno, porque lo hizo más Zapatero, sí, pero por ejemplo, una forma muy normal sería que se hiciera con inversión pública y que luego se privatizara la empresa.
Bueno, yo no estoy de acuerdo con inversiones públicas, yo en eso inmediatamente difiero.
Si no tienes, o sea, empresarios,
bueno,
¿qué vas a hacer?
Yo no estoy de acuerdo con que no haya empresarios en España.
No, no lo
en
hay.
España hay más de 1 millón de empresarios. Tenemos una estructura productiva que es muy similar a la de otros países de Europa, en el sentido de que el tamaño de las empresas es un tamaño mediano y pequeño. Yo, en el sentido de pensar que hoy en día podemos crear una industria en el sentido industrial, ya no estoy tampoco tan de acuerdo, porque creo que hoy en día va más por la relación de investigación, tecnología, servicios, y lo que yo creo es que cuando tú facilitas la actividad empresarial por sí misma sabe encontrar los lugares donde tiene que invertir, donde tiene que desarrollar su actividad. Entonces, el hecho, por ejemplo, de que sea, has hablado de las baterías de litio, por eso no te creas que crea tanto empleos, crean más empleos 10.000 empresas de tamaño mediano, pequeño, que cada una crea 3 empleos, y creas 30.000 empleos que una fábrica que no va a tener más de 500 empleos directos. Entonces, al final, lo que, en mi opinión, hay que hacer es facilitar a un tamaño de empresa que es el que tenemos, su crecimiento por un lado, y por otro lado, el que pueda operar en un mercado en el cual los costes, digamos, de contratación, etcétera, sean menores. O sea, eso no quiere decir que no aspiremos todos a unos mejores salarios. Eso yo creo que lo acepta cualquiera. Cuanto mejor sea el salario, más se contribuye, más impuestos y mejor viven las personas. Pero tenemos que partir de una idea, y es que tenemos, a mí siempre, yo viajo muchísimo por el mundo de manera continuada, y hay algo que no me gusta nada de los españoles, y es que nos pasamos la vida diciendo que somos distintos, que somos peores, que tenemos más empresas pequeñas. No, todos los países tienen una mayoría de estructura empresarial basada en empresas pequeñas y medianas. Casi todos los países les gustaría tener una mejor estructura productiva en términos de investigación, pero de una u otra manera nosotros, partiendo de nuestra realidad, yo creo que podemos hacer muchas cosas. Otra cosa será que la estructura política no lo permita, que probablemente en este caso o en esta situación que tenemos, no ahora sino en los últimos años, no podemos. Pero si facilitamos que el empresario pueda invertir y pueda realizar cosas, yo nunca dudo del empresario. Pero yo dudo mucho más de una administración pública que de un empresario.
Pero
lo siento.
Para ti, alguien que compra por 10 y vende por 15 es un empresario.
Pero para mí, un empresario, digamos, puede ser la intermediación simplemente comercial. Eso,
pero
es un comerciante,
eso no produce
compra
nada.
Por
simplemente
10,
encarece el precio.
Pero un comerciante produce, lógicamente. Está prestando un servicio a un ciudadano que va a la frutería y compra, o que va a un pequeño comercio y compra. Para mí, de toda la vida, eso es una actividad económica. Yo no distingo entre actividades económicas mejores o peores. Para mí, toda actividad económica que genere valor añadido y que aporte a la sociedad, digamos, una mejora y una riqueza, forma parte del Producto Interior Bruto en términos económicos. No nos quedará más remedio que agregarlo, y por otro lado estará generando actividad, estará generando, digamos, innovación. Y además yo creo que vamos a decir que el empresario español es tan capaz como cualquier otro. Quiero decir, las multinacionales españolas están presentes en todo el mundo y están haciéndolo bien cuando se les ha permitido, digamos, de una u otra manera acceder a esos mercados, y las empresas pequeñas y medianas españolas yo creo que tienen un grado de innovación, teniendo en cuenta las dificultades que tienen, tan, digamos, tan razonable o tan loable como cualquier otro, ¿no?
No, yo, a mí me gustaría, la última parte de tu intervención me encantaría, pero yo sigo pensando que la pequeña y mediana empresa en España no tiene ese espíritu de innovación que es necesario en un país desarrollado como el nuestro. O sea, realmente la investigación, el desarrollo y la innovación la están haciendo los grandes grupos empresariales, evidentemente, y ahí tenemos una fuerza enorme, pero en el ámbito de lo que es el pequeño y mediano empresario, este tipo, bueno, de cuestiones no
según como lo mire, observe el lado financiero. En el mundo fintech son pequeñas y medianas empresas las que han introducido una dosis de innovación extraordinaria.
Pero
en la medicina también.
pero muy limitada. Y además tenemos nosotros un problema importante, y es, hacemos investigación y desarrollo, pero el problema es cómo lo aplicamos luego al ámbito productivo. Este país es un país en el cual las patentes no se caracterizan por su aplicación directa al mercado, cosa que en Estados Unidos una patente no se considera eficiente desde el punto de vista económico hasta que no tiene su desarrollo industrial. Y aquí en España se rompe esa estructura, ¿no? Hacemos investigación, desarrollo, que básicamente lo hace la universidad, porque el sector privado, solamente las grandes empresas, y por necesidad de supervivencia. No pasamos a un desarrollo de esas patentes desde el punto de vista industrial. Ese es nuestro hándicap, yo lo veo. Y por eso hablaba antes de una política industrial activa, ser capaces de convertir esa investigación y desarrollo en una innovación empresarial a través de una política industrial activa.
Y yo, volviendo al espíritu empresarial, el problema que tenemos también es que en cuanto alguien consigue una patente, consigue algo, coge y lo vende. O bien lo venden los hijos, porque el 70% de las empresas familiares no aguantan la segunda generación. En cuanto pueden, pum, pelotazo, se lo venden a una multinacional y desaparecen. Repito, no hay espíritu empresarial, en mi opinión.
Bueno, yo estaría de acuerdo con una política industrial, pero lo cambiaría el nombre. Lo llamaría una política de fomento de la investigación y desarrollo que permitiera aplicado, perfecto, lógicamente, no tiene que haber una investigación y desarrollo básica y la tiene que haber aplicada. Lo que nos falta es que no podemos pedir a un país que tiene un 1 y pico % de investigación y desarrollo, que está muy alejado de cualquier estándar y que además en cuanto recorta gasto público, como ha hecho la última vez, inmediatamente encuentra fácilmente recortarlo ahí, que innove de una manera grande. Yo considero que no solo en el sector de la medicina o en el sector de las fintech, sino en el sector de todas las APPs, en el sector de un montón de aplicaciones, son empresas de tamaño mediano las que están realizando innovaciones. Pero no quito que pueda haber una cierta intervención cuando lo que hay es un cierto retraso en toda la parte de investigación y desarrollo. Pero yo no considero que debamos centrarnos tanto en grandes empresas que no disponemos, que independientemente de eso tienen que realizar una política de innovación y de investigación muchísimo más importante de la que están realizando. Probablemente a lo mejor tampoco tienen el fomento o el espíritu que deberían de tener. Pero por otro lado, yo sí que creo que ahí sí que se podría hacer un gran trabajo por parte de todas las administraciones públicas en decir, de aquí a 10 años España debería de haber multiplicado por 1 por 2 o por 2,5 la investigación que realiza respecto al Producto Interior Bruto o respecto a cualquier variable, como lo queramos medir. Me da completamente igual, porque lo que está claro es que en una sociedad del siglo XXI es la innovación, es la investigación la que nos va a dar un mayor valor añadido, una mejor creación de riqueza, y esa mejor creación de riqueza dará mejores salarios, mayores cotizaciones a la Seguridad Social y dará también una mayor recaudación de impuestos. Y es por ahí por donde tenemos que ir y fallamos.
No hay duda. Yo estoy contigo en el que la investigación, el desarrollo y la innovación es el futuro de cualquier sistema empresarial o industrial. El tema es cómo pasamos de las musas al teatro, ¿no? De cómo hacemos esa transición. Y en ese sentido, repito, tú has comentado el 1% en investigación y desarrollo. Pero es que
es un 1,3,
bueno,
creo.
Sí, no llegamos al 1,5.
Exacto.
De esa investigación y desarrollo, el 80% lo hacen las universidades y lo hacen en investigación básica, en investigación teórica, no investigación aplicada. Con lo cual, realmente, lo que es la investigación destinada a la mejora de las actividades productivas y tal es muy limitada. Y en ese sentido, yo creo que probablemente lo que decía Miguel, las autoridades tienen más que inversión pública directa, una función de impulso. Hay muchas formas de hacer impulso, ¿no? La investigación y desarrollo vía impuesto de sociedades o alguna medida de esta naturaleza. Pero tiene que haber algún elemento que de alguna manera permita hacer esa transición, ¿no?
Fíjense de lo que están hablando ustedes hoy, cuando vamos a tener en la escena, en apenas unas horas, la sentencia del caso de los ERE, precisamente hablando de administraciones públicas y de lo que hacían con el dinero público. Durante cerca de 10 años se ha estado investigando lo que durante otra década ocurrió en lo que puede haber sido el mayor escándalo de corrupción de la democracia española desde hace 40 años, ¿no? Protagonizado por varios gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía, por importes superiores a los 680 millones de euros, dinero que iba destinado a proteger desempleados y que, sin embargo, se utilizó de forma partidista. En un instante comentamos qué debemos aprender de todo esto y cómo lo ven ustedes, si creen que ha servido de lección, si todavía es insuficiente.
El futuro de las pensiones es incierto. ¿Has pensado ya en tu jubilación? Entra ahora en InvestMe.com y conoce tu nuevo plan de pensiones. Un plan diferente, adaptado a ti, con muy bajos costes y rentabilidad superior. Descubre InvestMe, la nueva manera de invertir.
Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
¿Aún no inviertes en fondos con un 15% de descuento en comisiones? Hazte socio de Zona Value Club totalmente gratis y empieza a invertir en fondos más barato que nadie, sin cambiar tu cartera, sin pagar nada. Entra en zonavalue.club y empieza a ahorrar comisiones. Zona Value Club, el club de los inversores inteligentes.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
Estás escuchando La Gran Tertulia de la Economía.
Aquí seguimos en la Gran Tertulia de la Economía, abordando los temas de la actualidad este martes 19 de noviembre, en el que ya hemos visto por el lado empresarial en Cataluña a Foment del Treball elevar el tono, exigiendo mayor responsabilidad al gobierno autonómico, pidiéndole que condene a claramente la violencia. Y de fondo, pues al alto responsable de SEAT, al señor Luca de Melo, recordar que la factoría de Martorell tiene alternativas para llevarse la producción a otra parte si sigue viéndose afectada por los cortes de carretera y por lo tanto afectada en los suministros que necesita para construir los automóviles. Lo comentamos tras escuchar esto.
En XTB nos sentimos muy orgullosos de haber sido elegidos por tercer año consecutivo como el mejor broker para operar en derivados según la comunidad financiera Rankia. Además, somos el broker mejor valorado en España por sus clientes según Investment Trends. ¿Por qué no nos pruebas? Si deseas conocer más sobre nosotros, nuestras tarifas, nuestra formación al inversor o probar gratis una cuenta demo, visita xtb.es. XTB, más que un broker online. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 de 6 indicativo del menor riesgo y 6 de 6 del mayor riesgo.
Echaban ustedes en falta industria en España, pues miren lo que está pasando con la que hay, que es una de las buenas del mundo, la de la automoción, con uno de los altos ejecutivos de SEAT diciendo que si siguen las cosas en Cataluña, pues que lo mismo, trasladan producción a otras partes.
Sí, lógico, Volkswagen es una gran multinacional, está en todos los sitios y es evidente que no cuesta nada reciclar una cadena de producción en Chequia o en Rumanía o donde toque. Es decir, se digo yo, la verdad es que muchas veces cuando ves a los políticos actuar de la forma que actúan, que es absolutamente irresponsable, no se dan cuenta del daño que pueden hacer. Es el problema de Cataluña, que en vez de un político tiene un activista de presidente.
Bueno, yo creo que efectivamente la política tiene que tratar de dotar de alguna manera de estabilidad, de dar un mensaje de tranquilidad y de crear, vamos a decir, una estructura dentro de la cual los empresarios puedan cómodamente gestionar sus empresas y realizar sus negocios. Y es evidente que en los últimos tiempos lo que está ocurriendo en Cataluña es justo lo contrario de lo que necesita, digamos, el mundo económico, el mundo empresarial para realizar sus actividades, ¿no? Y esto, de alguna manera, yo creo que también tiene que llamar porque está relacionado con el empleo, está relacionado con la riqueza y eso al final está relacionado con el bienestar de las personas. Yo creo que el bienestar de las personas se mejora en un país, que antes comentábamos, con el desempleo que tiene, dándoles oportunidades. Y SEAT es una generación continua de oportunidades de trabajo directo, de trabajo indirecto, de subcontratas y de trabajo de innovación y de investigación, que antes comentábamos que es una cosa a cuidar y a cuidar mucho, porque además, como tú bien decías, está en manos de multinacionales que perfectamente pueden adoptar decisiones de deslocalización y recolocación, pero de manera muy rápida.
Sería un drama para Cataluña y para España que SEAT se replantease su inversión aquí en nuestro país, fundamentalmente por lo que se acaba de decir, si no voy a añadir nada más.
Cuando lo dice en voz alta Luca de Melo es porque ya lo está
claro,
pensando.
Claro, claro, pero es que eso sería dramático.
La pregunta está formulada dentro.
Sí, sí, sí. Es que SEAT es la empresa más importante de Cataluña, y por derivación una de las más importantes de España. Los efectos que tiene de empleo indirecto y de actividad indirecta son brutales. O sea, no sé qué proporción o qué peso tiene SEAT en lo que es el Producto Interior Bruto catalán, pero fácilmente un 10, un 15%, incluso a lo mejor más, ¿no? Piensen ustedes lo que supondría eso en merma del Producto Interior Bruto catalán y del español en su conjunto.
Y no solo el Producto Interior Bruto, el 25% de las exportaciones españolas son de coches. Entonces, seguro que SEAT, una buena cuota de eso es de SEAT.
Sí, ayer yo oía el dato de que más o menos como que fabricaban 511.000 coches y el 80% se exportaban. Claro, pero además, claro, a mí me gustaría resaltar otro. Yo creo que cualquiera que conduzca un coche lo ha visto. El esfuerzo que ha hecho Volkswagen en innovación, en cambio de modelos, en la subida del valor añadido de los vehículos SEAT, que hoy en día los vemos, es un esfuerzo tremendo. Y que todo ese esfuerzo que está realizando todo un colectivo de empresa y además de todas las subcontratas en una comunidad autónoma que está generando riqueza, lo tengamos que poner en duda porque una serie de señores que ocupan un cargo de responsabilidad estén dificultándolo de manera tan evidente hasta que el presidente de la propia empresa venga a decir que se están replanteando el estar ahí, es algo, la verdad, que llega a un límite un poco de una total irresponsabilidad.
Pero, ¿no? A ver, el problema que hay en Cataluña es fundamentalmente de transmisión de información. O sea, este tipo de mensajes llega con sordina, porque los medios de información en Cataluña y las propias autoridades se encargan de opacarlo con otro tipo de mensajes más sentimentales, más viscerales y más propios de lo que es un activismo político, ¿no? Y en ese sentido tenemos un problema serio. O sea, la espantada que dio ayer el presidente de la Generalitat a lo que es la primera y principal
patronal catalana,
sí, pues nos encontramos con un problema serio. O sea, es un problema de falta de sintonía y de falta de
responsabilidad, ¿no?
Por supuesto.
De estar en su lugar.
Por supuesto, por supuesto. Además, yo he estado muchas veces en Foment del Trabal, tengo mucha, muy buena relación con ellos. Es una patronal muy antigua, estamos hablando del siglo XVIII.
Y muy seria.
Y muy seria, que tiene buenos gabinetes de estudios, que ha sido una patronal que se ha mantenido de una manera, vamos a decir, prudente siempre. No se ha distinguido por intentar, sino simplemente por fomentar la economía. Y, lógicamente, el presidente de una comunidad autónoma, pues debe de estar con una parte de que representa a la patronal, que representa la actividad económica. Ya no son tiempos, digamos, de rechazar al empresariado porque me guste o porque no me guste. El empresariado es una parte fundamental de la sociedad.
Además, tienen que tener claro que la riqueza, la estabilidad y el bienestar de Cataluña depende del empresariado. Y tienen un empresariado excepcionalmente bueno. O sea, déjenle trabajar en condiciones, no le pongan trabas, porque realmente de ellos va a depender su bienestar, el empleo y la actividad económica de la región y, por derivación, de nuestro país en su conjunto.
Sí, yo estoy seguro que los de la fábrica de Skoda en Chequia estarían encantados de que les pasaran los modelos de SEAT. Vamos, y en Chequia no hay ningún problema de tipo político, y encima lo tienen al lado los alemanes.
Bueno, y de la sentencia de los ERE, ¿qué me dicen? ¿Va a servir de lección? ¿Se habrá terminado este tipo de corrupción?
A ver, yo pienso que sí, que es, sobre todo este tipo de sentencias, la Gürtel o esta, son fundamentalmente didácticas, en el sentido de que el empresariado es consciente de que el que la hace la paga, con retraso, lo comentábamos antes, con mucho retraso probablemente, pero es cierto que el sistema judicial al final acaba apuntando a aquellas personas que incumplen con sus obligaciones normativas, legales, económicas o políticas.
El tamaño es enorme, a gran escala no habíamos visto un caso como este.
No, es evidente, o sea, está claro que son muchos años y
muchas personas
y mucho dinero el que hay detrás, ¿no? Pero sigo pensando en que poco a poco nuestro sistema se va perfeccionando a través de este tipo de cuestiones y, por un lado, debemos hacer didáctica de lo que es la lucha contra la corrupción desde el punto de vista de formación e información a las nuevas generaciones y, por otro lado, poner de manifiesto que el que la hace la paga. Tardará más o menos, pero el que la hace la paga y con serias responsabilidades, que no se trata de penalizar o que sea imperativa desde el punto, sino que sea justa, y la justicia tiene que ser justa y, por lo tanto, imponer las penas que corresponden en estos casos, que son penas graves.
Hombre, y a lo mejor también desde el punto de vista de los partidos políticos, que espero también que hagan esa didáctica, el ver a quién ponen de responsables de las cosas. Es decir, que muchas veces ves que los que han puesto, los que realmente lo están haciendo, tienen un nivel bajísimo.
Los presidentes del gobierno andaluz, van a estar condenados, supuestamente.
Sí, estoy de acuerdo, pero sí, insisto en ello. Te lo tradujo a Madrid. O sea, que hay gente como Ignacio López, y esta gente... Ignacio González o el otro. Es decir, vamos a ver, es que yo lo siento mucho, pero esa gente no tiene nivel. Y les has dado un poder absolutamente onímodo. Es decir, los partidos también tienen que elegir a sus cuadros, que eso también es una responsabilidad. Tú no puedes poner a uno porque es amigo de no sé quién a hacer no sé qué y decir, mira, tienes un presupuesto aquí de 10.000 millones de euros. Tú no puedes hacer eso. O sea, y si lo haces, le pones a uno al lado de comisario político a ver qué hace. Porque al final es que han podido hacer lo que les ha dado la gana y cuando les ha dado la gana.
Bueno, yo creo que en ese sentido es donde también tenemos que incidir mucho. Tenemos que crear mecanismos de prevención de la posibilidad de la corrupción, dado que estamos trabajando con personas que muchas veces, completamente de acuerdo contigo, no tienen el nivel que nos gustaría a todos que tuvieran para el grado de responsabilidad que tienen. Luego, por otro lado, si esos mecanismos fallan, pues, hombre, en último término está la justicia, no quedará más remedio. Y yo creo que en ese sentido, de una u otra manera, también, por otro lado, una condena, entre comillas, social. Quiero decir, no debe de quedar bien la persona que de una u otra manera queda probado claramente, sin duda, que ha sido una persona enganchada en todo el problema de la corrupción. Lo que pasa es que en España no era una cuestión muchas veces, y en este caso no lo es, en el caso de los seres de personas individuales, sino de organizaciones políticas que han creado mecanismos directamente para obtener dinero y con ese dinero pues hacer actividades, digamos, para los que no estaban pensados, no fuera para su subvencionar creación de empleo o para ERES o lo que sea. Por lo tanto, mecanismos de prevención. Por otro lado, si no queda más remedio, lógicamente tiene que haber una justicia, tiene que haber también una mayor preparación, pero como no tenemos una mayor preparación, otra vez mecanismos de prevención. Y luego, por otro lado, una conciencia a nivel de la sociedad de que aquellas personas que de una u otra manera y de manera explícita son corruptas no son personas, digamos, que estén creando riqueza ni que estén creando nada para la sociedad. En el fondo no están ayudando a desempleados porque les doy un dinero, estoy cogiendo dinero público, me da igual si es en Madrid, si es en Andalucía o donde sea, y lo estoy mal utilizando. La finalidad del dinero público no puede ser engordar el bolsillo de organizaciones o de personas.
Lo bueno que tiene esto es que está permitiendo también las instituciones del Estado ir perfeccionando sus procedimientos y sus formas de trabajo. Ahora mismo la Intervención General de Administración del Estado o los interventores locales y tal tienen otro planteamiento mucho más serio y mucho más de control efectivo. Pero también están los órganos de control externo, los tribunales de cuentas de cada una de las comunidades autónomas y del Estado, ¿no? Y luego también se están desarrollando mucho lo que es la auditoría pública de las consultoras vinculadas a lo que es el control directo de la empresa pública, etcétera. Y todos estos mecanismos son consecuencia del propio desarrollo de lo que es el control de las cuentas públicas, pero también es consecuencia de este tipo de situaciones en las cuales se pone de manifiesto una necesidad de ir perfeccionando todos los sistemas de control. Por eso digo que esto es una especie de forma de perfeccionamiento de nuestro sistema económico como consecuencia de crisis que se van produciendo.
Yo añadiría un detallito nada más, que también las legislaciones o los estatutos de las compañías públicas deberían, es decir, pongo el caso, cambiar el canal de Isabel II, o sea, cuando se compró por 82 millones de dólares una empresa de aguas de Colombia, o sea, una empresa que es para dar agua a los madrileños, ¿qué pinta allí? Y nadie, cuando se hizo, lo impidió ni dijo nada. Estaba...
Pues una auditoría pública hubiera evitado una situación de esta... Claro. O por lo menos hubiera puesto de manifiesto que esa situación
los
era...
estatutos de las compañías. Está usted para esto. Y se acabó.
Bueno, podría ser otra discusión esa. Me da la impresión por las miradas de los contertulios. Pero hasta aquí hemos llegado hoy en la gran tertulia de la economía con Miguel Córdoba, que nos ha acompañado, profesor de Economía Financiera de la Universidad San Pablo CEU, con Juan José Rubio, que es decano de la de Ciencias Sociales de Castilla-La Mancha, y también en esta gran tertulia de la economía con Rubén García Quismondo, socio director de Coavala, abogados y economistas. Gracias y feliz martes, amigos.
Encantado.
Feliz martes. Muchas gracias.
Feliz martes.